Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos a Curune Más, un programa de Fórmula Gol. Aquí estamos en un lunes más, ya avanzando el mes de enero y bueno, ya el lunes que viene pues estaremos en el mes de febrero. Va avanzando ya el 2024. Bueno, vamos a informaros de las últimas novedades que ha habido en este último fin de semana, con la derrota del Recreativo de Huelva en Alcoy ante el Alcoyano, 2-0. La verdad es que fue una derrota merecida, porque la verdad es que el equipo de AB no realizó un buen encuentro. La verdad es que a mí el Alcoyano me gustó bastante y bueno, ahí está la justa victoria. Lo que no sabemos si el tema Comas el viernes pasado pues ha influido mucho en esa derrota. Yo creo que no, eso tiene que ir aparte. Pero bueno, al final los resultados al final favorecieron al Recreativo y bueno, sigue quinto en puestos de playoff de ascenso y con las mismas opciones todavía que quedan por delante. San Roque de Lepe consigue una victoria importante, derrotó a la Unión 1-0 y se agarra un poquito la permanencia. Todavía está a 3 del playoff y a 5 puntos de la salvación, así que el equipo lepero todavía tiene opciones de poder salir de ahí. Complicado se le ponen las cosas al Sporting de Huelva, las chicas de Iván Rosado que volvieron a caer derrotadas en casa ante el Villarreal, rival directísimo por la permanencia, y acaba la primera vuelta a 8 puntos de la salvación. Va a necesitar un milagro en la segunda vuelta el equipo sportinguista para lograr el objetivo de quedarse en la categoría. Tercera Federación, buenos resultados. El Boyullo logró un puntazo importante en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, que lo mantiene en zona de playoff. El Cartaya dio un golpe encima de la mesa, a pesar de que los jugadores no cobran. Pues mira, en lo deportivo va, que se sale, ganó 0-3 en Sevilla al Gerena y se aleja del descenso, al igual que La Palma, que goleó un gallito 4-1 al Puente Genil. La preocupación sin duda que nos decata es el Ayamonte, que no levanta cabeza, perdió en casa 1-2 con el Utrera y sigue en descenso. División de honor, el derbi a Unuense se lo llevó otra vez el filial del Recre, ganó 2-0 al Pinzón y respira un poco el equipo de Quiqui, mientras que el equipo Palermo ha tenido una semana complicada. Ya sabéis que el comité le quitó un punto por los incidentes que hubo y se queda en descenso con 19. Ligas de Huelva, bueno, pues el duelo estelar entre el Isla y el Rociana acabó en tablas, empate a 2 con un gol en el descuento que al final deja pues al Rociana como líder con el gol a veras de ganado y el Isla segundo. Tercero es el Moguer, que ganó en Punta Umbría 1-2, y cuarto es el Calañas, que perdió 1-3 con el Aroche, una noche que quiere ser la gran amenaza para esa emocionante jugar la liguilla de ascenso. Se ha puesto a 7 puntos. La zona de descenso queda para el propio Punta Umbría, para el Cruceño, que no levanta cabeza, perdió en un duelo clave en Beas 2-0, y el Río Tinto, que perdió en un partido loco 4-5 ante la Olímpica. Segunda andaluza, más líder es el Almonte. El equipo almonteño ganó en Castillejo 0-1, le sigue segundo el Cortegana, que empató un duelo directo serrano ante el Repilado 0-0. Repilado sigue en playoff, al igual que el Paterna de Juan Carlos, que empató a 1 en Campofrío. También sigue el Canela, que sumó los 3 puntos esta semana por la retirada del Hinojo, y el Cerro, que empató el Alumno 2-2, un Alumno que con ese empate entra en descenso y se mantiene el Campofrío. Y en la tercera andaluza, más líder es el filial del Cartaya, ganó 2-1 ante el filial del Rociana, que le saca 3 puntos al Villablanca, que es segundo, que empató en Trigueros a 1-1. Hubo un duelo directo ahí entre el Cabezas Rubias y el Zarza en la Laguna, empate a 1, y el Aracena se mantiene ahí también, ganó 2-4 en Punta Umbría Santa Cruz. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Manu López de Albiazules para hablar de la actualidad del Recre, con Nacho Murillo, entrenador de La Palma, y con Antonio Andrés Reynoso, entrenador del Rociana. Y vamos ya con las presentaciones. Dani Toscano, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
No te puedo decir ya jugador.
No, por desgracia este año no.
Al final nada, ¿no? Este año.
No, al final lo intentamos para jugar la segunda vuelta, pero la rodilla ha dicho que todavía no estaba, así que nada, no pasa nada. A ver el fútbol desde otro prisma.
Una pena, ¿no?
Sí, ya. El objetivo cuando terminó la temporada pasada era descansar, al final te entra el gusanito. Y lo que pasa es que tenía este problema de tendinitis de rotuliana y la recuperación que me dijeron era de 6 a 8 meses. Lo he intentado en 5, pero cuando te dicen unos plazos es para cumplirlo. Entonces, pues lo he intentado para jugar la segunda vuelta, pero bueno, no ha podido ser, así que nada, sin problema.
Pues bueno, pues gracias por aceptar la invitación al menos.
Gracias a ti, David.
Carlos Vizcaíno, jugador del Isla. Muy buena, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Bueno, ya te dije que la próxima que te invitaba no me van a tardar tantos años en invitarte. Han pasado unos meses.
Ha tardado un poquito menos que la otra vez, sí.
Bueno, empate agónico, ¿no?
Fue un partido bastante complicado, disputado. Sí, es verdad que sabes que es uno de los rivales más complicados de la categoría. Por eso lo dice así la tabla, que es el primero contra el segundo. Y un partido muy muy igualado en el que puede haber caído de cualquier lado. Y bueno, si alguien mereció ganar, yo creo que fuimos nosotros. Pero en dos zarpazos que nos dieron en el segundo tiempo nos lograron remontar. Y al final, como bien has dicho, un gol en el descuento, pues tablas y a seguir, que queda mucha liga.
¿El empate sabe bueno?
Tal y como llegó al minuto 96, sí. pero en el descanso no te lo hubiese firmado porque yo veía que estábamos bastante mejor, que estábamos creando más peligro que ellos, pero bueno, seguimos ahí. Mucho peor hubiese sido la derrota, que ya nos separábamos bastante de ellos y como dices, con el gol habrás perdido, pero bueno, empatado a punto, en cualquier pinchazo queda mucho, estamos ahí y es importante el quedar primero, que para mí va a ser clave.
Que se lo diga el Pinzón el año pasado. Aunque no es determinante, ¿no? Porque el Rociana no lo pudo aprovechar hace 2 años. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, David.
Vamos a la última hora del decano y del San Roque de Lepe.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano con esa derrota en lo deportivo, ¿no? Ante el Alcoyano 2-0, que bueno, afortunadamente los resultados de la jornada fueron bastante positivos. La verdad es que la derrota, prácticamente de dos perseguidores no ganó ninguno. El Antequera perdió ante un equipo que es de otra categoría como el Castellón, que qué facilidad gana ese equipo los partidos, vamos, te mete 4. Me da miedo cuando Reque vaya para allá en Castalia, porque la verdad es que ese equipo es superior a cualquier equipo, ¿no? El Algeciras tampoco pasó del empate en San Fernando. El Castilla tampoco ganó ante el Lina. Es decir, que la jornada por lo menos fue positiva, teniendo en cuenta que el Reque no, pues cortó su buena racha de resultados. Ya nos está escuchando el compañero de Albiazul, Manu López. Manu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
El Recreativo al final rompió esa buena racha que llevaba dinámica de resultado. ¿Para ti la derrota fue justa?
Sí, la verdad que fue justa, porque después de esos partidos que a veces ocurren durante la temporada, que no salen las cosas bien, el rival estaba súper metido desde el primer momento y se veía claramente de que iba a ser complicado que sacáramos algo positivo. El Alcoyano, y sobre todo, realizó una primera parte muy 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 importante, muy positiva, y a nosotros pues no, ya tuvimos que ir a contracorriente con ese gol tan tempranero de ellos, y ya en la segunda parte, a pesar de que mejoramos y aumentamos el control del juego y tuvimos algunas ocasiones como ese gol anulado, pero al final el 2-0 creo que es un resultado justo, incluso puede ser que hasta corto.
Se le vio al equipo ante el Alcoyano que estaba falta de efectivos, ¿eh?
Sí, la verdad que viajar al final con 18 futbolistas pues también realmente te muestra un poco el tema de, por un lado, de que llegábamos cortos de jugadores por entre lesionados y bajas de última hora, y también todo el tema pendiente del mercado de invierno, ¿no? Porque había una serie de jugadores que estaban pendientes de salir y no han viajado, y al final pues vas con lo justo, incluso con un jugador que el propio míster Abel le desveló en rueda de prensa de que no iba a poder participar, que era Iturraspe. Pero que al final, pues, entre... Yo tampoco achacaría la derrota a la corta de efectivo, ¿no? Pero sí es cierto que una cosa y otra pues hacen que el equipo no entre lo suficientemente metido, y al final pues nos llevamos esa derrota, que no, bueno, que tampoco es verdad que a nadie le gusta perder, pero venimos una racha positiva, y al final entre que los resultados de los otros equipos pues nos han acompañado, pues bueno, hacen que minimice un poco el efecto negativo de caer derrotado, ¿no?
Sí, es verdad que durante toda la temporada estamos ahí por méritos propios, por la plantilla que tenemos, pero sí es verdad que cuando un partido se nos pone de complicado, Manu, es muy difícil que el Recreativo remonte el encuentro, porque no tiene en fondo de armario.
Sí, quizás también un poco la forma de que tiene Abel de plantear los partidos, que le gusta mucho el control, el que su plan de trabajo que trabaja durante la semana se desarrolla como el que tiene planeado, y en el momento que lo mejor que el partido se le sale de lo que él tiene previsto, y también el hecho de que haya durante la semana a lo mejor tiene pensado contar con una serie de futbolistas que al final no pueden contar con ellos, pues hace que se note, ¿no? Sobre todo el tema de yo creo que hizo mucho daño el tema de La Rosa, que es un futbolista creo que es importante para los esquemas de Abel, el hecho de no poder contar con él, de tener alguna serie de futbolistas que llevan continuadamente jugando titular varios partidos, puede ser que también físicamente no estén en su mejor momento, y al final todo eso ha sido una pequeña costera que hace que en el COI pues el equipo no haya podido conseguir los 3 puntos, pero bueno, también es verdad que ya el equipo se ha reseteado, que ya está pensando en el partido del Melilla, y que estoy buen seguro que ahí mostraremos otra vez la imagen positiva, ¿no?
Manu, ¿te ha sorprendido hasta ahora el Recreativo? ¿Te esperaba este gran rendimiento del equipo?
Hombre, yo la verdad que si soy sincero, pues evidentemente es que me ha sorprendido. Yo era de los que pensaba que este año había que un poco hacerse acoplarse a la categoría, porque veníamos de 2 ascensos seguidos, de que al final es complicado armar una plantilla en una categoría tan exigente como esta y que te rinda. También es verdad que todo el mundo pensábamos que cuando iba a haber esa transición entre Segunda Federación y Primera Federación, Abel tenía pocas posibilidades de continuar, un poco por las circunstancias. Al final el club ha dado le ha dado la posibilidad de seguir y de seguir confiando en su proyecto. Y la verdad que todo el mundo estábamos que le chide, que lo que aquí lo importante era conseguir la permanencia, y sobre todo tras ese arranque de temporada con esa derrota con el Castellón, que nos hizo un poco ver la realidad de la categoría. Pero evidentemente este equipo ha dado un salto importante, ha cogido una dinámica positiva de que siempre hablamos, ¿no? Que el fútbol, lo importante son las dinámicas, porque pues ahora se ha demostrado, ¿no? Porque en el momento que todo lo que hace te entra y empiezas a encadenar victorias y resultados positivos, pues al final hace que el equipo merecidamente esté en esa quinta posición y además con una importante ventaja de puntos, ¿no? Y la verdad que todo el mundo estamos muy contentos y ya ilusionados y pensando ya que hay que resetearse y hay que cambiar de objetivo, que lo que nadie pensaba, ¿no? Está peleando otra vez por llegar al fútbol profesional.
Mercado de fichaje, Manu, se cierra, si no me equivoco, finalmente el jueves, ¿no?
Sí, finalmente el jueves, me lo acaban de confirmar hoy. Yo era de los que pensaba que cerraría como siempre el día 31, pero finalmente es el jueves el día 1 a las 23:59. Pero bueno, también es verdad que a ver qué ocurre, ¿no? Porque estábamos aquí con el tema institucional de Marra, que imagino que ahora lo hablaremos,
sí.
Que ahora mismo la cosa está muy parada en ese aspecto, que hoy mismo lo he publicado, que hay una serie de operaciones que están todas pendientes de ver un poco la postura que va a tomar el club a raíz de todo lo que ha ocurrido, todo este chisme del viernes con el tema de Pablo Comas, que ahora mismo está todo el mundo en el club, pues evidentemente con esa inquietud y esa incertidumbre, y a ver un poco por dónde van los derroteros.
Claro, porque hay que ponerle en actualidad, ¿no? Sabemos que la sentencia salió el viernes, ¿no? De que le daban la razón a Pablo Comas, el ex dueño del Recreativo de Huelva, que le devolvían las acciones. Lo sí que es verdad que el ex propietario tiene un papel, pero todavía no está ejecutada la sentencia. Eso hasta ahí. Es verdad que la ha solicitado, según sabemos, pero todavía no es efectiva. Lo que pasa es que, claro, en el Recreativo ahora mismo yo creo que pueden realizar fichajes. Lo que no saben es que qué consecuencias pueden tener, porque claro, ya sabemos que Pablo Comas no hace mucho pues ha podido dinamitar, entorpecer muchas operaciones en el pasado, ¿no? Que por ahí más o menos van los hilos, ¿no? Que todavía no sabe el club qué pueden hacer, porque libertad tiene, lo que pasa es que no sabe qué consecuencias pueden tener, ¿no?
Exacto, lo ha dicho perfectamente David. Ahora mismo en el club están con esa incertidumbre, ¿no? Porque por un lado está el tema legal, estrategia que vaya a emprender la propiedad para intentar solucionar este problema, pero por otro lado está el tema deportivo, de que no saben si el poder empezar a firmar futbolistas y a dar bajas y altas después le puede repercutir de alguna manera, porque ya todo el mundo, por desgracia, solamente que tira de hemeroteca, sabemos lo que ha pasado, ¿no? Solamente que recordar, por ejemplo, ese primer año de la expropiación, cuando todavía Pablo Comas tenía capacidad de firma antes de que se hiciera efectiva, cómo torpedeó, cómo Pavón estaba, digamos, como entrenador esa temporada, y al final acabó Alejandro Ceballos dirigiendo el equipo, y toda esa serie de cosas que ocurrieron, que por desgracia esperemos que no vuelvan a repetirse, y que si haya algún tipo de entente, por un lado, para que se pueda solucionar, pero por otro lado espero que el club, una vez haya analizado con los servicios jurídicos, pues entienda, y así creo que va a ocurrir, que aquí lo importante es la temporada y la plantilla tiene que configurarse, ¿no?
Felipe Arias ya dijo que va a haber un recurso al Tribunal Supremo, pero ¿tú eres optimista con ese recurso, teniendo en cuenta que ya el TSJ ha dicho que no?
Yo la verdad que pienso que esto es una estrategia para ganar tiempo, en el sentido de que si tú das una rueda de prensa en la que hablas ya negativamente por sí de lo que fue la expropiación, tiene poco sentido de que tú con tus argumentos puedas hacer cambio de opinión de que esa expropiación sí está bien hecha. Evidentemente yo creo que esto es una estrategia. Yo creo que todo esto, bajo mi modesto punto de vista y mi opinión, va a acabar en una negociación entre las dos partes, y cuanto antes se pueda poner en marcha esta negociación y haya un entendimiento que sea positivo para el club en cuanto a la cantidad que pida Pablo Comas. Esperemos que todo el mundo conocemos como Pablo Comas, sabemos sí. Que en facilidades nos va a poner, así que esperamos que, o yo por lo menos espero que haya una solución y que por lo menos podamos estar una temporada con esa tranquilidad. Evidentemente, si al final no hay un acuerdo en lo económico, podríamos estar hablando de 2 años con respecto al recurso de casación, que es lo que suele dilatarse en el tiempo. Pero por otro lado también está, como yo también he advertido, el tema de la ejecución de la sentencia, que ya lo ha solicitado Pablo Comas, y eso corresponde al TSJ, el decidir si se ejecuta provisionalmente la sentencia.
La ventaja que podemos tener, digo ventaja entre comillas, es que el que expropió las acciones era otro grupo de gobierno, este es otro. Recordemos que este grupo de gobierno llegaron a un acuerdo con Cristella y es muy proactivo a llegar a acuerdos. Esa es la baza que podemos tener ahí, ¿no?
Sí, pero evidentemente, por un lado, sí, ¿no? A mí me llegó en su momento también que él no estaba dispuesto a de momento, a sentarse a negociar nada, pero también es verdad que al final yo creo que todo tiene que acabar en eso, pero hay que saber y hay que ver si realmente el ayuntamiento tiene capacidad de respuesta a lo que vaya a solicitar Pablo Comas, porque si solicita Pablo Comas lo que en su momento solicitó por el famoso caso estadio, no hay negociación posible, porque una cantidad es desmedida. Por eso yo creo que el ayuntamiento decidió hace un momento expropiar, porque sabía que asumiendo el club iba a tener que desembolsar dinero, pero no iba a hacer todo de golpe, como se solicitaba por el tema del caso estadio. Así que yo solamente espero que eso, que por un lado sea una cantidad asumible por el consistorio, o si no, que pueda buscar alguna fórmula intermedia. No sabemos un poco por dónde se han ido los tiros, pero evidentemente esto todavía tiene mucho recorrido.
La verdad es que esto va para largo. Esperemos que no estropee por lo menos esta temporada ni el futuro del club, ¿no? Porque nos ha costado mucho levantarnos para que encima ahora tener que volver al pasado. Manu, las últimas. La buena noticia es que por fin ya los equipos de la cantera volvían a la Ciudad Deportiva después de 2 años, ¿eh?
Sí, menos mal. Ya los que somos amantes, tanto tú como yo, de fútbol de barro, de cantera, y que el club estuviera, digamos, por este peregrinar en distintos campos, era un suplicio. Pero ya por fin están todos en, o por lo menos lo que es el fútbol senior, en la Ciudad Deportiva, y disfrutando de esa jornada de fin de semana completa en la que puede ver 2 o 3 partidos seguidos, y sobre todo para los chavales y para los técnicos, poder tener un sitio y sentirse como equipos locales, pues importante.
Ayer estuviste viendo el filial con el Pinzón, ¿te pareció justo la victoria del Recre B?
Sí, sí me pareció justa. Fue un partido igualado, intenso, se demostró también que el Pinzón es un buen equipo, pero yo creo que en cuanto a calidad técnica, el filial es de los mejores equipos de la categoría. Otra cosa es que después le salgan bien las cosas, que compita mejor, compita peor, pero con 2 chispazos le bastó para imponerse al Pinzón, y la verdad que no pasó por demasiado apuro. Es verdad que el Pinzón acabó con 2 futbolistas menos, pero ya con el resultado de 2-0. Uh-huh. Y bueno, el filial puede recuperar un poquito esa senda positiva, y esperemos también por otro lado que el Pinzón pues se pueda reponer y por lo menos lucha por la salvación de la categoría.
Eso esperamos todos. Manu, gracias por estar este rato con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Carlos, ¿cómo estás viendo el Recre?
Pues yo, la última vez que estuve aquí me hiciste la pregunta de ¿tú eres de los que piensa que esta temporada es de transición para que el equipo se salve, o crees que hay que ser un poco más ambicioso y tirar para arriba? Y te contesté que yo era de los que eran más cautelosos y que pensaba que era una temporada de transición. A día de hoy yo me subo al carro de los de ambiciosos, viendo la temporada, cómo va, en la situación en la que está el equipo, y que, si no me equivoco, le saca el doble de puntos al descenso y ahora mismo está metido en playoff, pues hay que ser ambicioso, hay que pelear, y después, cuando llegue el playoff, van a tener que venir al Colombino y ya sabemos cómo se pone eso en los días importantes.
¿A ti no te sorprende? A ti sí que te sorprende, ¿no?
A mí sí me sorprende mucho, David, pero bueno, ya transcurrió toda la temporada, pues mira, a nadie le disgusta un dulce, ¿no? Estamos ahí quinto, una temporada espectacular, la verdad, con para mí la plantilla muy corta en cuanto a efectivos reales. Y si de verdad queremos competir y asegurarnos el playoff, y después los playoffs competir con los equipos que nos van a tocar, necesitamos reforzarnos.
Porque se ha demostrado que a los de arriba no lo hemos ganado ninguno, ¿eh?
No, y creo que somos muy inferiores. El Córdoba demostró que es superior al Recre. Castellón, ya ni te digo, juega ya en segunda división. Ibiza es el partido que tengo yo más por cómo sucedió allí, que con las 2 expulsiones, yo vi al Recre allí muy bien. Ibiza también, obviamente el presupuesto que tiene es muy alto, está claro, pero y después, ¿cuál es el otro? Es
Málaga.
El
Málaga. Al Málaga se le competimos aquí.
Sí, al Málaga sí le competimos, pero bueno, Málaga, que estamos hablando de palabras mayores. Lo dicho, temporada espectacular.
Bueno, pues vámonos a la tercera división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Hoy empezamos a hablar de La Palma Club de Fútbol. Vamos a hablar con el entrenador Nacho Molina, que nos tiene que atender rápidamente por teléfono, así que vamos a llamarlo. Y hablaremos, no se nos ha olvidado el San Roque de Lepe, hablaremos del equipo lepero. ¿Cómo estáis viendo la tercera?
Increíble, ¿no? Los equipos de Huelva ahí.
A mí me está sorprendiendo, lo tengo que decir.
Yo también, yo por lo que siempre nos ha pasado en esta temporada atrás de los equipos de Huelva, pues mira, respondiendo, el Ayamonte quizás el que está donde debería estar, ¿no? Peleando por no descender. Pero ahí era el Cartaya demostrando que lo de los chavales esto es increíble, sin cobrar desde octubre o noviembre, ahí es 0-3 en Arena. La Palma creo que a lo mejor puede luchar hasta por playoff, quién sabe. Y el Bollo ahí asentado, el muy bien.
Nacho Molina, entrenador de La Palma Club de Fútbol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mister, vaya gran temporada que estáis haciendo, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? La verdad que estamos muy contentos. Creo que el equipo anda en un muy buen momento. Creo que ayer fue pues uno de los partidos más completos que hemos hecho a nivel colectivo en prácticamente todas las fases del juego. Y la verdad que en ese sentido pues muy contento, porque creo que el equipo pues, pese a los problemas tan evidentes que hemos tenido en cuanto a que no hemos tenido una plantilla larga en ningún momento, más bien precaria para lo que es la categoría, pero aún así creo que hemos conseguido sacarle el máximo rendimiento. Creo que todos los jugadores han aportado muchísimo en esta primera vuelta, ¿no? Y en este primer tramo de la segunda vuelta. Y bueno, afortunadamente pues ahora también hemos podido reforzarnos y ampliar un poquito la competencia interna de la misma, y la verdad que estamos con muchas ganas de afrontar esa segunda vuelta y tratar de mejorar los números de la primera.
La verdad que tiene un mérito tremendo, tú lo has dicho, prácticamente corta de efectiva, casi siempre completando la convocatoria con lo justo, 18 jugadores, incluso algunas veces ha tenido menos, porque es que no, por lesiones o sanciones. La verdad es que tiene un mérito tremendo, ¿eh?
Sí, no, bueno, sobre todo por lo que hablamos, ¿no? Porque al final, pues evidentemente van surgiendo imprevistos, van surgiendo lesiones, sanciones y al final, a la hora de poder trabajar en el día a día, de desarrollar al final nuestra idea de juego en los entrenamientos, pues lógicamente es complicado cuando está tan condicionado siempre por el número, ¿no? Entonces, pues creo que la predisposición de toda la plantilla ha sido buenísima, y eso también pues nos ha favorecido muchísimo a la hora de adaptarnos a este contexto y de tratar de sacar el mejor rendimiento posible.
A nivel interno, ¿a ti te ha sorprendido el nivel del equipo o te veías que La Palma iba a sufrir por mantener la categoría?
Bueno, no, al final, ¿verdad? Estamos todavía en plena temporada, ¿no? Y lo que contábamos sin duda es que íbamos a tener que pagar un poquito el peaje de la juventud del grupo, ¿no? Al final, ahora lo estábamos comentando, ¿no? De la plantilla que terminó el año pasado en división, no solo nos quedan a día de hoy 6 jugadores, o sea, había prácticamente 16 bajas a lo largo de tanto el verano como las que se produjeron posteriormente. Entonces, es verdad que tantos cambios, lógicamente, pues requieren una adaptación, requieren un engranaje, y en ese sentido pues creo que durante la primera vuelta, en esa primera mala racha también que tuvimos en cuanto a resultados, pues lógicamente pagamos un poquito ese peaje de adaptación del equipo, y bueno, a partir de ahí creo que el equipo está creciendo y sobre todo mirando al futuro con ese objetivo que nos tenemos marcados, que es el de tratar de que en la segunda vuelta saquemos más puntos que la primera, que a día de hoy es nuestra prioridad.
Uh-huh. ¿A qué aspira estar este equipo de aquí a final de temporada, mister?
Pues sobre todo a eso que te digo, ¿no? Creo que al final marcarnos objetivos clasificatorios a día de hoy sería un error. Al final está toda la parte media baja de la tabla, sigue súper comprimida. Lógicamente hay muchísimos equipos como Cartaya, Espeleño, que están haciendo también unos números muy muy buenos, y a partir de ahí pues el planteamiento nuestro tiene que pasar por lo que te he comentado, ¿no? Por tratar de mirarnos a nosotros mismos, y qué mejor forma de establecernos objetivos que los puntos que hemos hecho en la primera vuelta, ¿no? Ya, como ya te decía, creo que ese periodo de adaptación nos ha penalizado en muchos momentos de la misma, y creo que a partir de ahí nuestro objetivo tiene que ser mejorarlo, los registros que hemos tenido en esa primera parte del campeonato.
Semana especial, semana del derbi del condado. ¿Hay ganas de revancha?
Bueno, hombre, la verdad que este tipo de partidos siempre son muy bonitos, ¿no? Y más con el ambiente que se crea entre las dos aficiones y sí tenemos, ¿no? Esa espinita un poco clavada al final del partido de ida, que es verdad que se nos escapó en la segunda parte después de ponernos por delante y que creo que lógicamente no nos penalizó bastante en aquel momento, ¿no? Tenemos muchas ganas, pero bueno, al final pues son tres puntos y tenemos que, sobre todo por el hecho de volver a tratar de recuperar continuidad ganando, ¿no? Que al final solo hemos acumulado dos victorias en ese tramo de la temporada en el que sacamos más puntos y queremos volver a intentar conseguir esa regularidad y, bueno, pues lógicamente qué mejor partido que este, que ese plus motivacional que nos da también la gente y el ambiente que se genera alrededor del partido pues no hace más que ayudarnos.
Solo el Pozo Blanco ha sido capaz de ganar en Bollullo, con lo cual va a ser una plaza complicada.
Sí, sin duda, al final están haciendo una temporada verdaderamente espectacular, ¿no? Creo que los números hablan por sí solos, creo que el trabajo de Mario al frente del equipo está siendo magnífico y ahí están los resultados, ¿no? Es un equipo muy, muy, muy complicado, tanto dentro como fuera de casa, pero es cierto que más aún allí, donde también es verdad que el contexto del campo pues condiciona mucho el desarrollo de los partidos, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos que tratar de adaptarnos, tendremos que tratar de encontrar un poquito pues esa adaptación, que bueno, que al fin y al cabo ya la hemos tenido en otros campos a los que hemos ido, que quizás no estaban en las mejores condiciones, así que bueno, pues sabiendo que evidentemente poco va a tener que ver el partido con el que hayamos podido ver este fin de semana en La Palma o con el que se pueda ver en otro tipo de campo, pero que vamos a intentar adaptarnos y sacar el mejor rendimiento posible del equipo.
Pues que sea una fiesta ese bonito derbi del condado entre Bulle y La Palma. Mister, no te entretengo más. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
A las 4:30 de la tarde, por cierto, ese bonito derbi. Para que quiera ir, Bollullo es La Palma. Carlos, ¿cómo están viendo los equipos de tercera?
Pues como bien habéis dicho, a mí también me están sorprendiendo gratamente, porque siempre se dice que los equipos de Huelva, una vez que salen de la provincia, lo tienen más complicado, pero bueno, mira, ahí está el Bollullo metido en playoff, mitad de tabla para La Palma y el Cartaya, que con las dos o tres victorias que creo que lleva consecutivas, si no me equivoco, pues ha dado ese salto. Y sí es verdad que el que está un poco más abajo es mi querido Ayamonte. Pero bueno, conozco a mucha gente de allí, los jugadores los conozco y el míster también, y estoy seguro que pronto empiezan a enganchar dos o tres victorias y salen de esa mala racha que llevan y salen del descenso.
San Roque del Epe, tu amigo Iván, ¿cómo lo está pasando?
Bueno, pues situación complicada, ¿no? Están ahí luchando por salvarse y pues lo estará pasando igual que cualquier jugador lo pasa en esa situación. Cada partido se complica porque es una final, no, ya cada día tiene menos oportunidades, pero bueno, ganaron 1-0, están a 3 puntos del playoff, no por la permanencia. Todavía queda liga, queda 3 o 4 meses de competición, se tiene que hacer fuerte en casa y ya después pues, bueno, a ver si esperemos que tenga esa suerte y mantenga la categoría.
¿Hasta no que lo has visto tú esta temporada?
Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí que lo sigo mucho en las redes y gente que tenemos allí en el club de Lepe, pues me comentan mucho los partidos del San Roque y sí que saben que están en una situación bastante complicada, pero todos me dicen lo mismo, que queda mucho y que ellos confían siempre en que el San Roque se pueda salir de esa situación y a ver si llegan las victorias como la de esta semana y pueden salir de ahí.
Esperemos que así sea, suerte a todos los equipos de Huelva. Vamos ya con las ligas de Huelva, primera, segunda y tercera.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Bueno, una primera andaluza emocionante por la zona alta, Carlos.
Muy, muy emocionante. Hay dos puntos entre el primero y el cuarto. Nadie contaba con que el quinto se pudiera meter por ahí. Con la victoria de la Roche esta semana ya se coloca, creo que son a 6 o 7, ¿no? 7 puntos y, si no me equivoco, creo que todos los que estamos por arriba tenemos que ir a jugar a Roche. Nosotros tenemos que ir, creo que Rociana también tiene que ir. Y allí es muy, muy complicado y veremos a ver si Aroche no se termina metiendo por ahí. A ver por dónde respira, porque va a estar más complicado eso que, bueno.
Jugarse unos play-offs en Aroche, cuidado, ¿eh?
Bastante complicado. Pero bueno, a ver cómo termina la temporada y a ver si podemos quedar nosotros lo más arriba posible, que por eso es por lo que estamos peleando cada día.
¿Tú eres de los que piensa que no está decidido el play-off?
Yo sí. Yo creo que los cuatro primero, además, que lo están haciendo muy bien, que son buenos equipos y los veo muy fuertes, la verdad. Yo he visto Alcalaña, lo vi Alcalaña contra el Bea. Vi un equipo que tenía clara la idea, tiene muy buenos jugadores este año, y Alcalaña, bueno, este año, esta semana ha perdido contra el Aroche, pero por regla general yo creo que Alcalaña en Calaña se le va a escapar muy pocos puntos. Y 7 puntos...
Pero quedan 12 partidos, ¿eh?
Sí, pero tú tienes que no fallar en la noche, es que no tiene que fallar y tienes que esperar que fallen en los otros. Yo lo veo complicado. Yo creo que los playoffs están ya casi a un 95% decididos.
¿Tú piensas igual?
Yo todavía no entregaría la plaza de... La cuarta plaza yo no la entregaría...
Sale Lila
para
Cristina.
La noche. Déjate de broma, Dani.
Hombre, esperemos que no, ¿no? Porque no. Vamos, estáis haciendo una buena temporada, las cosas como son, ¿eh?
Sí, hemos tenido algunos inconvenientes con alguna salida ahora de fichaje, que alguna ha sido más que sonada. Sí. Tú lo has comentado aquí en alguna ocasión, pero nos hemos reforzado bastante bien ahora en el mercado de invierno. Han venido Seba, que nos va a dar un salto de calidad tremendo, y Diego Cueto, que ya ayer demostró lo que es, que hizo un partidazo.
Pues te voy a poner un aprieto. ¿Tú entiendes al jugador o al club?
Yo entiendo a los dos. Por un lado entiendo que el jugador pida salir, porque cada uno tiene derecho a jugar donde quiera o donde pueda. Y entiendo al club, que desde principio de temporada hace una apuesta muy fuerte por el jugador, por la plantilla, se gasta un dinero en confeccionar una plantilla competitiva para el objetivo del ascenso, y ahora que están saliendo las cosas bien y tienes un equipo competitivo, que a mitad de temporada se te vaya un jugador, pues quieras que no, al final no es plato de buen gusto, pero es que están al final... tiene que llegar a un acuerdo sí o sí, tanto el jugador como el club, porque no vas a tener a un jugador descontento, claro, sin jugar, para al final, es que al final no sale ganando ni uno ni otro, que vas a tener a un jugador ahí en la grada sin jugar toda la temporada, fastidiando al jugador y tú no pudiéndolo aprovechar.
Es que eso al final
no llega
ningún... más rollo.
Sí, pero yo estoy más con el club. Tú haces una apuesta, además era un jugador muy importante.
Estamos hablando de Rafa Márquez,
que ahora está en el Pinzón, que es un muy buen jugador, era titularísimo en Isla Cristina, sí, aportando goles. El Isla Cristina habrá desembolsado económicamente un dinero cada mes, se habrá adelantado a otros clubes, hace una apuesta, como ha dicho Carlos, y ahora que he conseguido firmarte, ya te quieres ir, pues que venga ahora el dinero que yo pida o lo que habéis dicho, llegar a un acuerdo. Pero yo estoy más con el club, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pero al final se ha reforzado el equipo con Sebas, con Diego, que bueno, son jugadores que han jugado en tercera federación.
Sí, son jugadores de, como te digo, de categoría superior, y la verdad que nos va a venir muy, muy bien para esta segunda vuelta y para un hipotético playoff, que aunque Dani lo tenga claro, yo todavía no. Y ya ayer jugaron los dos de inicio y fueron muy, muy importantes, y seguro que nos dan mucho a lo largo de la temporada.
Al final, esa final de Copa se jugó el 23 de diciembre y bueno, la ganaste.
Se jugó un 23 de diciembre, se jugó una final de Copa. Por suerte la ganamos, fue un partido súper disputado en la que, si no me equivoco, una semana antes o dos, en el mismo campo, contra el mismo equipo, habíamos ganado 4 o 5-0. Y las cosas de la final, el campo se llenó, no sé si a algunos jugadores le pudo la presión o...
Sí, porque no os vi cómodo.
Pero yo tampoco vi al equipo cómodo y bueno, al final se decidió en la tanda de penalti, que tuvimos el penalti para ganar y al final lo paró el portero y otra vez a sufrir. Pero bueno, por suerte Chu estuvo espectacular en la tanda de penalti y pudimos ganar. Y como te digo, lo del tema de la grada, desde aquí hace un llamamiento a la afición de Isla Cristina, si hay alguna, porque es que... No es normal que tengamos un partido tan importante como el de esta semana en Rociana, o sea, contra el Rociana en Isla, que sí, que son los carnavales y todo lo que tú quieras, pero es que miras a la grada y solo está el padre de uno, la madre de otro y la novia de otro. Y a mí me gustaría ver las gradas llenas para estas ocasiones, que después llegan los momentos importantes, como la final de Copa, y se llenó el estadio. Que yo no
se
había visto
todo
eso
el mundo
así.
Al carro.
Yo no había visto eso así nunca, pero el equipo necesita la afición durante toda la temporada. No vale que vaya solamente a un playoff o a una final. A mí me gustaría ver el campo bastante más lleno.
Lo bueno de esa final de Copa es que ese ambiente lo vaya a vivir seguramente en la semifinal del playoff, que ya estáis preparados, ¿no? Que no os pueda la presión.
No, ese ambiente ya lo hemos vivido en la final de Copa y un ambiente similar, pero en contra. Lo vivimos contra el Mugué, que fue allí el frente platero, y estábamos jugando en casa y parece que estábamos jugando en Mugué. Pero bueno, ya nos gustaría a todos los equipos tener una afición como el de frente platero, que va por ahí a todos los campos, juegue donde juegue, a animar a su equipo, y la verdad que es bastante bonito.
Uh-huh. ¿Fastidia ese con la vez que perdí con el Rociana?
No fastidia. Yo ayer, te voy a ser sincero, en el descanso dije, es que vamos a ganar 2-0.
¿Cómo iba el descanso? ¿1-0?
0-0. En el descanso iba 0-0.
Pregúntaselo ahora a Antonio Andrés.
Ahora se lo comento al míster. Y yo viendo el partido, viendo la sensación que yo tenía, al menos desde dentro del campo, no sé cómo se vería desde fuera, yo veía bastante posible el ganar y encima ganar con la verá. Que yo te firmaba también, te digo, gana 1-0 y el con la verá que quede ahí. Pero no pudo ser, y al final ni una cosa ni la otra. Se salió con la suya Antonio Andrés. Y bueno, ahí estamos, empatado a punto, y ya veremos qué pasa. Que como dices tú, quedan 12 partidos.
12 partidos,
queda todavía un mundo. Son 36 puntos. Esos son muchos puntos todavía, así que queda mucho.
Pero sí que es verdad que fastidia que no, en caso de que enfrentéis en una final o en una eliminatoria de semifinales, no habéis podido con el Rociana, ni en la ida ni en la vuelta.
Ni en la ida ni en la vuelta. En la ida salimos mucho mejor que ellos. Además cambiamos de sistema y...
Yo tengo una teoría por qué perdiste la ida, pero te la voy a contar privadamente. Sigue hablando.
Vale, luego me la cuenta. Y en la ida sí es verdad que salimos mucho mejor que ellos, igual que esta semana, creándole ocasión y tal, achuchando, pero... Es que arriba tienen un gol tremendo y en media ocasión te hacen dos goles. Y es que ayer fue más de lo mismo. Nosotros dominando, que sí que es verdad que no fue un partido vistoso. Tampoco es que generáramos un juego muy bonito como hemos hecho en otros partidos. Pero a base de empuje sí que los teníamos ahí, pero es que te cogen dos y te meten dos. Y así fue. No hemos podido con ellos ni en la ida ni en la vuelta, pero bueno, quién sabe si la tercera va a la vencida.
Uh-huh. ¿Cómo está viendo el Isla, tú?
El Isla muy fuerte, un equipazo. Se ha hecho por y para ascender.
Aunque a mí no me digan que no es el tipo no ascender alguno, pero vamos, que lo tipo
no, ascender. Eso es con la boca pequeña siempre para quitarse presión. Pero el objetivo del Rociana, el objetivo de Isla Cristina y el objetivo del Mugué es ascender. Sí, y el que diga lo contrario, pues bueno.
Sí, que me lo diga el Calaña, lo puedo entender.
Claro, el Calaña, mira, temporadón, playoff y a luchar, vale. Pero ellos tres, pues, son los que más presupuesto tienen, los que más han apostado y nada, un equipazo. Tiene un pedazo de entrenador que es del Lepe, Santana. Y la verdad que a mí me gusta mucho el Isla.
¿Tú te mojarías quién subiría a día de hoy o no?
Venga, me hago jugar.
Que quede grabado, ¿eh?
Rociana.
Rociana.
Sí, porque tiene un factor ahí clave para mí, que es mi amigo Guisado, que ahora cuando vuelva del Mundial de
Fútbol
de
Playa.
Fútbol Playa, pues se vuelve a incorporar con al Rociana. Entonces, pues es un buen fichaje y no sé, yo Guisado playo que ha ascendido, que ha jugado playo que ha ascendido.
Oh. Y me da que Cabrera va a seguir rehaciendo fichajes de aquí al final.
Bueno, pues seguro. La apuesta está clara, o sea que no hay que decir mucho.
Yo le doy favorito si queda primero.
Si queda primero.
Por ahí voy yo también.
Sí, claro. No, si queda primero, seguro. Y más conociendo al míster, seguro.
Porque el año pasado es lo que le faltó para no ascender en el campo.
Pues sí, seguro. No, pero es que este año el equipo está mucho más hecho. Un equipo. El año pasado a lo mejor jugaba muy bonito. Daba gusto verlo, pero este año es un equipo hecho, un equipo muy difícil. Tienen lo que ha dicho Carlos, los dos de arriba, más Samu. Y ahora, pues, si le suma Javi, le suma Guisado, ahora cuando vuelva Maya de central. Juanjo, pues, el Bermejo de la portería.
De hecho, solo ha perdido un partido en Tiguero, pero ustedes solo habéis perdido también un partido en Liga.
Solamente hemos perdido uno, que fue el de Rociana, allí. Yo creo que este año, más que nunca, el que quede campeón va a tener la mayor ventaja del mundo, porque son equipos muy, muy, muy parejos, vale. Y quieras que no, el tener ahí, el que si tú enganchas uno, te tengan que meter dos, ya lo veo bastante, bastante complicado. Entonces, yo lo llevo diciendo toda la temporada, que el objetivo es quedar campeón, porque pienso que el que quede campeón tiene medio ascenso hecho.
Pero me da la sensación que el campeonato no se va a decidir hasta el final, ¿eh? Porque es que estáis en un puñón, sí. El Moguet está ahí también a un punto.
Estamos empatados a punto, un punto por debajo del Moguet, dos por debajo del Calaña, está todo súper, súper apretado. Sí, es cierto que nosotros ya hemos pasado el Tourmalet, por llamarlo de alguna manera. Hemos enfrentado ya.
Calaña, ¿no?
Nos falta Calaña en casa, pero ya nos hemos enfrentado a Rociana, nos hemos enfrentado a Moguet. Hemos ido al campo de la Olímpica, que no es fácil, que allí...
¿Que ganaste con 9?
Ganamos con 9, impresionante. Cualquiera que vea el acta dice, casi es un partido de fútbol. Pero bueno.
Una tangana, ¿no?
Madre mía, y no dimos ni una mala patada, pero bueno. Y nada, yo sí que pienso que se va a decidir eso en las últimas jornadas, y sobre todo en las últimas jornadas hay que tener en cuenta que se enfrentan todos entre ellos, y nosotros podemos jugar con rivales que ya están con los deberes hechos o no hechos. Que puede ser que esté ya descendido matemáticamente.
Por cierto, en marzo tenéis una eliminatoria de Copa. ¿Estorba?
La de yo ya no quiero ni escuchar hablar de la Copa.
Sí, la Copa Andalucía. En Semana Santa, además.
En Semana Santa.
¿Eres semantanero tú?
No, ¿capillita? Mucho. No. Mi novia sí es más capillita, pero yo no soy.
¿Tendrá que ir allá a Monte?
Sí, habrá que cumplir. Pero bueno, nos la han puesto en Semana Santa y habrá que jugarla, pero como te digo, ya te lo dije la otra vez cuando era la final de Copa, que ya que has llegado a la final te gusta ganarla, pero que no es el objetivo prioritario y se irá a jugar, se jugará.
Lo digo porque está a las puertas de un playoff, te puede lesionar un jugador clave.
¿Contra quién jugáis, Carlos?
Todavía no se sabe el sorteo. Todavía no se sabe.
Puede ser Roteña, un equipo de Córdoba y uno de Sevilla, el que eliminó al Cruceño precisamente el año pasado, el Ventimpo.
Sí. Entonces, bueno, no es que estorbe.
Yo solo te digo una cosa, Carlos, eso implica el año que viene empezar antes, ¿eh?
Ya,
la pretemporada.
Bueno, pero imagínate que llegan.
No, por supuesto, no. Yo con el Río Tinto tuve la oportunidad, ganamos en Osuna y después la.
Es que le hacéis un gol de semifinales.
Yo ya no estaba pero sí, quedaron contra el Montilla allí, 1-0 perdieron. Y mira, el campeón total de la Copa jugó playoff. Perdón, jugó Copa del Rey contra Villarreal.
No es que estorbe, y además nosotros tenemos una plantilla amplia y que puede rotar, puede jugar cualquiera y lo va a hacer igual de
aparte
bien.
Aparte que Santana en la Copa sí que es verdad que le da jugadores que menos minutos en la Liga.
Sí, ¿no? Aprovecha un poco también para darle minutos a todo el mundo y que todo el mundo se sienta importante en el equipo.
Dani, ¿cómo estás viendo tú veas?
Muy bien, ha encadenado una serie de resultados muy positivos, ha salido del descenso, le ha metido 5 puntos al descenso. Tercero. Y le ha ganado el gol, la verdad, al Puntambría y al Cruceño de esta jornada. Al Río Tinto lo tiene perdido, pero bien. A ver si...
Está remontando ahí.
A ver si empezamos a mirar para arriba, para otro puesto, para la Copa y eso. Y dejamos ya el descenso ahí. Pero bueno, vamos a estar hasta el final de la temporada.
¿Descenso decidido también?
No, ese sí que no. Eso sí que no, porque igual que creo que los tres de arriba... quitando el Calaña, que es algo más raro. Hay 8 o 10 equipos muy iguales, muy parecidos, del décimo, del octavo para abajo, Lepe, San Juan y todos los que están hasta abajo, te puede ganar cualquiera. El Puntambría es un equipo muy competitivo, que el Moguer quedó 1-2 esta semana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no. El descenso va a costar, por desgracia, para el Vea.
Pero sí es verdad que no. Ahora mismo hay una racha de, por ejemplo, el Cruceño lleva tantas derrotas consecutivas que no gana.
Sí, son las dinámicas, lo que tú hablabas antes, la dinámica influye, obviamente. Yo he estado entrenando con ellos un mes y el equipo, la verdad, que entrena de escándalo. Han ido 20 jugadores cada día en época de vacaciones. O sea que chapó. Yo creo que si siguen así, pues espero que consigan el objetivo. Lo que pasa que, bueno, el Río Tinto también tiene una dinámica muy mala, por desgracia. Fíjate en el último minuto ayer. Hay que aprovechar la dinámica positiva y seguir escalando puestos y seguir cogiendo resultados positivos.
¿Y a tu punto, hombre, cómo lo estás viendo?
Pues, por desgracia, no lo estoy viendo todo lo bien que me gustaría. Sí es cierto que queda bastante, pero ahí está ahora mismo colista, si no me equivoco. Y creo que está 4 o 5 ya de la salvación.
A 7.
Pues imagínate.
No lo abandones, Carlos.
Lo tiene complicado. Ojalá lleguen los resultados positivos pronto y pueda salir de ahí, pero lo veo muy complicado. Si como dice Dani, es un equipo muy competitivo que a cualquiera, bueno,
compite, sí, que es verdad que compite.
Empató en el campo de Rociana. Con eso te lo digo todo.
Y el Mogare ganó los últimos minutos.
Ayer ganó los últimos minutos y compite a cualquier equipo, pero por una cosa o por otra, lo de las dinámicas que estamos hablando, pues al final siempre
cae cruz
la moneda y pierde. Esperemos que puedan empezar a conseguir victorias y a salir de ahí, pero lo veo bastante, bastante complicado, la verdad.
Ahora voy a saludar a un amigo tuyo.
A ver, vamos a saludarlo.
Antonio Andrés Reynoso, entrenador del Rociana, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
Bueno, tengo aquí a Carlos Vizcaíno, que fue jugador tuyo en la época del Campilabota.
No, estás muy bien acompañado. Tienes ahí a Dani, que fue jugador mío en Tarsi, y a Carlos, que ha sido jugador mío en el Camping. Dos buenos jugadores, dos mejores personas y dos amigos míos. La verdad que estás muy bien acompañado.
Vaya partido bonito ayer, ¿no?
Sí, era un partido que se preveía un partido duro y así lo fue, ¿no? Quizá no bonito de fútbol, porque también, bueno, nos teníamos los dos equipos, al final te tienes que adaptar un poco a las condiciones del campo. Y sí me esperaba un Isla Cristina más jugón, digamos, ¿no? Con más balón, pero sí es verdad que explotaron muy bien la baza de Seba. Y bueno, nosotros supimos sufrir en los momentos que lo pasamos mal, pero sí es verdad que el resultado para mí fue totalmente justo, ¿no? Una primera mitad muy competida, donde ninguno de los dos equipos tuvo grandes ocasiones. Sí es verdad que Carlos le pega un pelotazo a un centra mío cuando tenía la portería vacía, pero le tira a mi centra. Y hubo pocas ocasiones, llegamos con 0-0. Y si en la segunda parte ellos empiezan a apretar y en un córner pues nos meten el gol, ¿no? Ahí yo temía que nuestro equipo empezara a dudar, pero todo lo contrario. Yo creo que Rociana este año los números que tiene es porque es un equipo que sabe sufrir los momentos que no dominamos el balón y el juego, y luego evidentemente nos aprovechamos de lo que tenemos arriba, ¿no? Entonces ayer, pues mira, lo que es el fútbol, de estar 1-0 a ponerte en 8 o 9 minutos 1-2. Y bueno, ahí empiezan esos minutos cuando lo ves casi ganado, porque además era minuto 90, 1-2, 5 minutos de prolongación. Pero bueno, cuando pasa lo de ayer, ¿no? Que los dos equipos se parten el arma dentro del campo y en el último minuto, en los últimos 10-15 segundos de prolongación, un jugador contrario te mete un gol por la escuadra, que de hecho se queda el balón hasta enganchar la escuadra. Pues mira, resopla, le da la mano a todos, ¿no? A los tuyos, al contrario, yo entiendo que el resultado fue bastante justo.
La ventaja para ustedes es que habéis ganado el Goraveras, es un rival directo.
Sí, es una gran ventaja. Está claro, está escuchando un poco vuestro programa, y el año pasado se nos escapa ese ascenso por no quedar primero. Es que este año para mí quedar primero va a tener una importancia primordial, porque hay una igualdad tremenda, ¿no? Es que los números nuestros son calcados a los de Isla, es que parecemos dos equipos gemelos, ¿no? Y Moguer tiene un número también muy bueno, Calaña, Aroche, que viene fuerte. Entonces yo entiendo que el plus de quedar campeón este año va a ser muy importante, y también entiendo que eso al final, creo que cuando hemos tenido oportunidad cualquier equipo de sacarle 3 puntos al segundo, no hemos sido capaces, porque todo el mundo compite y no hemos sido capaces. Entonces, como todo el mundo compite bien, yo creo que hasta última hora no se va a ver quién puede quedar primero.
Ya, entonces coincide conmigo, ¿no? Que me da la sensación que el campeonato no se va a decidir sino en la última o penúltima jornada, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, está claro que es que todos los partidos empiezan a tener la segunda vuelta una importancia tremenda, porque todos los equipos empiezan a jugar algo. Y ese equipo que tú dices no se juega nada, ese es el equipo que más, mejor va a jugar fútbol, ¿me entiendes? Porque ya no tiene ningún tipo de apriete. Pero sí es verdad que a nosotros, bueno, pues sí es verdad que nos quedan campos complicados y rivales difíciles, pero es que son todos. Es que esta semana recibimos a un Río Tinto que yo sé cómo compite, que compite muy bien y que se están jugando el salir de ahí. Entonces, al final nosotros pinchamos en Triguero, el único partido. Cuando nos pusimos, tuvimos una oportunidad de ponernos por delante con 3 puntos sobre el Isla y empatamos en Bonares. El Isla tiene una oportunidad de ponerse por delante y empatan en Bea. O sea, es muy complicada la categoría. Entonces yo creo que sí, que al final en los 2-3 últimos partidos vamos a llegar igualados y ahí va a haber un equipo que acertará y quedará primero.
La dinámica que estáis haciendo también es brutal. Se lo he dicho antes a Carlos, el Isla lleva 16 partidos, 15 sin perder, pero ustedes también. Son prácticamente números cargados, dos auténticos equipazos.
Sí, estamos muy contentos. estamos muy contentos porque es verdad que al principio, bueno, pues muchas caras nuevas, la adaptación tanto de los jugadores a mí, que soy alguien que tiene las cosas claras y lo intento de poner muy claro desde el principio, como el cuerpo técnico a los jugadores, ¿no? Pero sí es verdad que tuvimos unos partidos donde no estábamos todos, la verdad, contentos, ¿no? Pero el equipo empezó a competir y la dinámica es muy buena. O sea, hemos levantado partidos que hemos empezado perdiendo. Sí es verdad que en algunos empates nos ha faltado esa veteranía, ese saber competir hasta última hora, pero estamos muy contentos y muy ilusionados, ¿no?, de lo que se está haciendo en Rociana, ¿no?
Mister, ¿el presidente te ha dicho que te va a traer más refuerzo?
No, mira, te digo una cosa. Yo estoy convencido de que todo el mundo va a firmar, no solo Rociana. Que ya con esto te estoy diciendo que si viene algo, claro que lo vamos a firmar. Yo tengo 18 jugadores, llevo dos partidos, tres partidos con los mismos 18. Tengo a Juan Montreyes lesionado, esperemos que no sea para mucho, pero mínimo son 3 semanas. Tengo a Juan más lesionado y tengo a Guisado, que no hemos contado con él, solo creo que 2 partidos de liga. Entonces, Moguer va a firmar seguro. Y la Cristina ya ha firmado, y seguro que si le cae algo también. Aroche ha firmado 3 jugadores hace 10 días. Se va a mover, David. Esto es una competición pura y dura de muchos equipos. Aquí estáis poniendo solo Moguer y la Cristina y Rociana, y yo creo que hay más presupuestos para ascender, que a lo mejor no le han salido las cosas, y a lo mejor todavía están a punto de llegar. Llámese Aroche, por ejemplo. El presupuesto de Aroche es para jugar liguilla e intenta ascender. Hay equipos muy fuertes. Lo que pasa es que, bueno, es complicado firmar jugadores. Es muy complicado. Yo es que cuando hablábamos de yo de verdad que voy busqué, vamos a ver, lo voy a decir aquí, estoy buscando un lateral izquierdo, Dani.
Pues ya más tarde.
Claro, es que tío, estamos buscando un lateral izquierdo desde inicio de temporada. No es tan fácil firmar, ¿eh?
Después se te ofrece y no lo quiere, Antonio.
No, pero estamos hablando en serio, y tú sabes que Alberto no tiene ganas de jugar, pero sí es verdad que no es tan fácil, que es que te pones a pensar, bueno, en un equipo de segunda andaluza, un equipo de tercera andaluza, un equipo de división de honor, que no quieren salir los jugadores de sus equipos, no quieren, y nosotros estamos buscando un lateral izquierdo porque no lo tenemos, solo uno, estamos ahí, pero es complicado firmar, pero también es verdad que yo entiendo que cuando queden 2 meses, ahí sí habrá equipo en todas las categorías que no se jueguen nada, y saldrán jugadores para reforzar pues la liguilla de Primera Andaluz.
Uh-huh. Carlos, ¿le quieres decir algo a Antonio Andrés?
Nah, Antonio es un fenómeno como entrenador, él lo sabe, que y como persona ya ni te cuento, es amigo, y yo le he dicho ya por el grupo que tenemos que ojalá sea la final. Nos tenemos que hacer la foto pre-partido, porque post-partido uno de los dos no va a querer hacérsela, y que lleguemos los dos a la final, y bueno, al día siguiente pues uno estará contento por el que haya ascendido, y el otro pues bueno, se tendrá que aguantar y ya está.
David, luego le preguntan en privado por qué no está jugando conmigo, si me quiere tanto.
Hombre.
es que mira, ya, es que voy a aprovechar y te lo voy a poner a huevo. O sea, mis amigos de fútbol, ninguno está jugando conmigo. Luismi, Carlos, en el Mover, Alberto, ¿entiendes? Pregunta por qué, a ver. Y luego sí, soy muy buena gente, pero ¿por qué no están jugando conmigo? Pregunto que se lo preguntan privado a Carlos.
Después le comentaré.
Quizá porque Linda le paga más, no lo sé.
No creo yo. La novia queda ya monte.
¿Cómo tú sabes?
Dani, ¿le quieres algo a Antonio Andrés?
Nada, que hace tiempo que no lo veo, que lo vi el año pasado con el Recre B y saludarlo a un gran tío. Un fenómeno como persona y además de Valderamusa, del pueblo de mi novia, que me enteré a la
postre.
Dime.
Venga, Dani, cada uno es de donde es su mujer, eso me decía ni mi abuela, o sea que tú al final te hemos adoptado allí
de Valderamusa. Cuando llegué allí me dijo ella que, mira, ahí vive Antonio Andrés, pero no lo puedo ni creer. Que vivo aquí al lado, vamos. Y nada, pues un tío, un grandísimo entrenador. Por eso yo he apostado por ti, Mister, porque creo que al Rociana lo que le falta este año era la experiencia, el oficio que tú le das a los equipos, sobre todo, y nada, mucha suerte.
Gracias, Dani. Yo te estoy escuchando. Yo creo que este año siempre pienso lo mismo, ¿no? Todos los años, cuando se llega el momento de liguilla, creo que la cosa está muy difícil. Ya el año pasado pues se demostró, ¿no? Pinzón, Onubense, Rociana, lo eliminamos a Rociana con 0-0 y 0-0. O sea que Punta Umbría compitió. Entonces, este año para mí creo que es más difícil porque estamos viendo una igualdad que a lo mejor años atrás no la había. Y yo ahora mismo, yo lo digo de verdad, ojalá, apuesto por Rociana porque evidentemente es lo que quiero, pero creo que será muy difícil las eliminatorias y muy difícil esa final para quien llegue, ¿no? Que ojalá seamos nosotros, ¿no? Evidentemente.
Pues estaremos muy pendientes, ¿viste? De este tramo final. Gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, David. Un abrazo y cuidaros mucho, Carlos. Dani, un abrazo,
¿viste?
Venga, hasta luego.
Carlos, ¿cómo te la pasaste ratito?
Muy bien, la verdad que siempre es un placer venir aquí a echar un ratito contigo y te agradezco mucho la invitación.
Pues nada, suerte.
Muchas gracias.
Invita luego si gana.
Estaremos atentos. Dani, ¿qué tal?
Como siempre, muy bien, fenómeno.
Bueno, pues vendrás otra vez, ¿no?
Cuando tú me digas, me escribas y yo sin problema.
Perfecto, gracias.
A ti.
Ustedes, gracias a un programa más. Juan, en la dirección, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. Now you got me starting. I'm Shakira right tonight. Then I see you in all gold. Hispanidad.